Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza África News. Bienvenidos al espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar, como no, de Etiopía, la actualidad manda. Un conflicto civil instaurado en el país. Y para hablar de Etiopía vamos a estar conversando con un historiador español, se llama Mario Lozano, especialista en Etiopía. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os vais a divertir y os hemos preparado un programa interesante. Siempre es interesante hablar de Etiopía.
Tariken bacheru silachau tachu. Tarikun dezino. Sra endal sara mekenya yebaza. Allefe giziatu boaza fazaza. Simu. Erha. Yemada benyi. Chero ada arinengi Miklenya haibustu Baya ahasten kanyi
Thank you.
dero ada arinyi mekle nya ibust baya astenganyi Lazino kalbe indi hasasabeñ zabaru nendlo chiro yemadirneñ
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Superar el virus de la polarización para dialogar y trabajar unidos. Antes de que llegara el virus de la COVID-19, ya padecíamos otro virus, más letal y destructivo en todos los pueblos del planeta. Es el virus de la polarización, división o enfrentamiento, que padecemos a causa de las ideologías y fundamentalismos radicales. Esta pandemia nos ha hecho más conscientes de las desigualdades económicas y sanitarias, de las gravísimas consecuencias de la destrucción de los ecosistemas, del interés egoísta y polarizador, de los populismos irresponsables, y sobre todo nos hace ver lo lejos que estamos de sentir y comportarnos como una única familia humana. La tarea de reducir la crispación y de promover la cultura del encuentro no solo corresponde a los medios de comunicación y a las figuras públicas, sino también a cada uno de nosotros. La Fundación FOESA, por ejemplo, ha detectado una mengua muy significativa en el asociacionismo de los ciudadanos españoles. De un 39% en 2007, pasamos a un 29% en 2013, bajando hasta un 19% actual. Es decir, que tenemos cada vez menos interés en asociarnos, en colaborar. Para renacer entre todos, necesitamos aprender a trabajar juntos, unidos y cohesionados, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo a los mayores. No caigamos en el virus de la polarización, que haga imposible tender la mano e incluso dialogar con el que piensa diferente. El espectáculo del enfrentamiento casi continuo de los líderes políticos solo lleva a la desesperanza y alimenta una mirada excesivamente negativa sobre nosotros como país. Hoy es una urgencia generar espacios y actitudes de encuentro. Un pacto educativo y global es lo que necesitamos en estos momentos, superando las leyes partidistas que se suceden sin cesar. Debemos apostar por una economía que, mirando a largo plazo, tenga el horizonte puesto en la prosperidad inclusiva y sostenible, donde se pueda dar el desarrollo integral de todas las personas. Hemos de trabajar por hacer posible un planeta y una sociedad que asegure tierra, techo y trabajo para todos, en solidaridad con la familia humana y sin olvidar a los migrantes.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Kenia. El gobierno de esta nación ha ordenado una investigación sobre el robo y venta de bebés tras una investigación de la BBC sobre el mercado negro de bebés en los hospitales públicos de Nairobi. El documental de la BBC Africa Eyes, titulado Los ladrones de bebés, que se emitió el pasado lunes 16 de noviembre, expuso una red clandestina de tráfico de niños con profundas raíces en Kenia. En el documental se descubrió un comercio de niños robados a madres vulnerables que viven en la calle, así como la existencia de clínicas ilegales esparcidas por la ciudad, donde los bebés se venden por tan solo con unos 45.000 chelines, 347 euros. Concretamente, en Nairobi la tasa actual es de 50.000 chelines, unos 385 euros por una niña, y unos 80.000 chelines, unos 616 euros por un niño. Y nos trasladamos ahora hasta Nigeria. 110 personas han fallecido, varias mujeres han sido secuestradas y muchas otras han resultado heridas en un ataque a una aldea de agricultores al noroeste de Borno, en Nigeria, llevado a cabo por presuntos militantes del grupo terrorista islamista Boko Haram. Según varios testigos, el ataque se produjo después de que algunos agricultores que estaban cosechando detuvieran a un militante del grupo yihadista que se les acercó para pedirles alimentos. Familia, amigos y funcionarios locales, entre ellos el gobernador del estado, han despedido a las víctimas en un funeral multitudinario. El presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha condenado el ataque y ha garantizado que las Fuerzas Armadas harán todo lo posible para proteger a la población del país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha condenado el ataque y ha querido transmitir sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y al pueblo de Nigeria. Boko Haram ha estado tratando de establecer un Estado islamista en el noreste de Nigeria desde 2009, extendiendo sus ataques a los países de la cuenca del lago Chad. Kabore vence en las presidenciales de Burkina Faso, pero no logra la mayoría parlamentaria en las legislativas. A pesar de que el presidente saliente de Burkina Faso, Marc Christian Kabore, ganó las elecciones presidenciales, su partido, el Movimiento del Pueblo, no ha logrado obtener la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas. La comisión electoral anunció que el partido gobernante solo obtuvo 56 escaños y, por lo tanto, no ha alcanzado la mayoría absoluta de 64 escaños de un total de 127. El partido de Kabore, que ganó las elecciones recientemente concluidas en la primera vuelta con un 57,87%, puede sin embargo obtener esta mayoría a través de una coalición con otros partidos aliados menores. Los analistas políticos apuntan a una posible unión entre el partido de Kabore y el partido New Times, que pertenece al actual ministro de Transporte, que apoyó su candidatura. El movimiento de Kabore puede contar también con otros partidos pequeños como la Unión por el Renacimiento, partido sankarista, que consiguió 5 escaños, la Agrupación Patriótica por la Integridad, con 3 escaños, y el Partido por el Desarrollo y el Cambio, que tiene 3 escaños. El Congreso para la Democracia y el Progreso, el partido del expresidente Blaise Compaoré, expulsado del poder en octubre de 2014 tras 27 años en el poder, se convirtió en la segunda fuerza política con 20 escaños. Su candidato, Eddy Komboigo, quedó segundo en las elecciones presidenciales con el 15,48% de los votos. y el ejército de Etiopía ha afirmado haber tomado control de Mekele, en la capital de la región norteña de Tigray, después de una serie de bombardeos que han sacudido fuertemente la ciudad. Asimismo, el jefe del ejército etíope ha afirmado que se han liberado a más de 7.000 soldados y que continúan los esfuerzos por encontrar a todos los líderes disidentes. Tras varias semanas de combates en el Tigray, el conflicto etíope ha dejado miles de muertos y decenas de miles han huido a Sudán en busca de refugio. El primer ministro del país y ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019, Abiy Ahmed, ordenó el pasado jueves una ofensiva final contra los militares del Tigray. Y terminamos hablando de moda. El pasado 19 de noviembre, la Feria Comercial Intraafricana presentó un panel de discusión de expertos centrado en la moda africana. Este evento en línea, diseñado para el sector emergente de la moda africana, es parte de una serie de eventos digitales que respaldan el programa creativo que tendrá lugar en la segunda edición de la Feria Comercial Intraafricana en Kigali, en Ruanda, del 6 al 12 de septiembre de 2021. El evento, apoyado por el Banco Africano de Exportación e Importación, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana y el gobierno de la República de Ruanda, respondió al tema construyendo puentes para un AFTA exitoso. Durante el evento, la conversación se centró en algunos de los eslabones clave de la cadena de valor del sector de la moda, concretamente en la creatividad y su protección a través de las políticas de propiedad intelectual, el acceso a la financiación, el alcance y la distribución global. Diferentes íconos de la moda han participado en esta conversación, compartiendo sus viajes hacia el éxito global, sus técnicas para conseguir financiación y sus visiones creativas.
Africanía,
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 Africanía.
Zumae, 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 aynin tamim yaderkun kulan tan tan salae. Zumae, 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 zumae. Aynin tamam yaderkum yitlan tan tan salae. Zumiye yesendi umasa, zumiye wotkomina sa, zumiye yemi urde, zumiye yoin har. Zumae, 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 zumiye, zumae, 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 zumae. Aynin tamim nader kun plan tan tan salae. Zumae, 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 zumiye, zumae, zumae. I need to have a mirror when you're done.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con Mario Lozano, un historiador experto en Etiopía. Encantado de que estés aquí en Africanía con nosotros.
Saludos a todos, muchas gracias. Para mí es un placer, Rafa.
Si hablamos, por ejemplo, en el contexto internacional de los países más sobresalientes, como por ejemplo sería Estados Unidos, Rusia, China, cuando uno de estos países, digamos, que estornuda, los demás se contagian y tienen gripe, si lo traspasáramos al continente africano, estaríamos hablando, por ejemplo, de Nigeria, en el África Occidental, de Sudáfrica, en el África Austral, o de Etiopía y Kenia, zona del Cuerno de África, África Oriental. Por tanto, que se haya declarado una guerra civil en Etiopía es algo que nos debe preocupar y mucho. Mario, ¿qué está pasando en Etiopía?
Bueno, como bien sabéis, pues Etiopía es un país increíblemente complejo desde el punto de vista étnico. Son más de 80 etnias, 80 pueblos diferentes, pero bueno, dentro de estos 80 hay algunos que tienen un peso mayor demográficamente hablando, como por ejemplo son los Oromo, los Amara, los Tigray, los Somali, los Afar, los Sidamo, etcétera, etcétera. Y el problema es cómo encajar a todos estos grupos que tienen intereses muy diferentes en un mismo estado. Y esta es una de las cuestiones que ya se planteó a principios de los 90, cuando se derrocó al régimen comunista después de esa larga guerra civil. Entre 1991 y 1995 es cuando se concibe la Etiopía que conocemos, que es la Etiopía federal, en la que se dividió, en lugar de las provincias tradicionales que existían desde la época de Menelik II, en estados que se llaman Kilil, estado-región, Kililoch, de base étnica. Es decir, los Oromo tendrían su propio estado, los Amara su propio estado, los Tigriña otro estado, y así, bueno, pues con los principales grupos. En la parte del suroeste, que es donde hay una mayor complejidad étnica, se creó un estado un poco cajón desastre, que es el de pueblos, naciones y nacionalidades del sur, y con eso pues se intentó dar respuesta a todas esas demandas de autodeterminación de todos estos pueblos que componían Etiopía. Hasta esa época es cierto que había un predominio muy claro de los Amara. Recordemos que, por ejemplo, Haile Selassie, el último emperador, pertenecía a este grupo étnico, y bueno, pues siempre hubo quejas en lo tocante a la distribución de los fondos. Esta situación cambia después de la caída del régimen comunista. Se implanta este sistema que os he comentado de base federal étnica, pero va a haber un grupo que sobresalga sobre todo a los demás, que van a ser estos tigrinos, ¿no?, del norte, del Tigray, que van a dominar la escena política hasta 2018.
¿Cuál es el motivo de que el Tigray prevalezca sobre las demás sociedades que conforman Etiopía? ¿Acaso son la etnia dominante, número, económicamente los más poderosos?
Bueno, pues no tiene mucho que ver ni con el número ni con la economía. Precisamente Tigray es una región situada al norte, bastante árida. Agrícolamente hablando, no es la más productiva ni de lejos. Clima bastante complicado para toda la producción agrícola, pero ganó gran protagonismo durante la guerra civil contra el DER. De hecho, el Tigray People's Liberation Front, TPFL, que es como se le conoce por sus siglas en inglés, es el que va a llevar la voz cantante durante todo el conflicto. Y dentro de este partido guerrilla, hay un líder muy destacado que es Mele Zenawi, que va a ser el que se haga con las riendas del país. Inicialmente, estas guerrillas tienen como objetivo la ruptura de Etiopía, pero luego van a coaligarse con otras guerrillas, Oromo, Amara, etcétera, etcétera, que en realidad son marionetas de los tigrinos, para hacerse con el poder del país. Y así se crea un partido paraguas, el Partido Etíope Revolucionario Democrático, que se va a hacer cargo del país desde 1995 hasta prácticamente 2019, que es cuando se disuelve. En realidad los tigrinos son muy pocos, son el 6% de la población. Hay que tener en cuenta que es un grupo étnico que se comparte con Eritrea. De hecho, la mitad de los eritreos son tigrinos, hablan tigriña, que es la lengua de esa zona, ¿no? Y además ellos tienen mucho orgullo, ¿no?, de que se consideran descendientes directos de los antiguos saxonitas, que fue la cultura dominante de la región durante el primer milenio. Y es cierto que durante todo el tiempo que ellos han dirigido las riendas del país, lógicamente la región se ha beneficiado y mucho de la inversión estatal. De hecho, Mekelle, que es la ciudad que hablaremos un poco más adelante por su papel durante todo este conflicto, tiene una de las infraestructuras más impresionantes del país. Y además se ha invertido mucho en carreteras, incluso una red de ferrocarril que me imagino que ahora mismo esté parada, claro, porque se estaba construyendo desde Mekelle hasta Addis Abeba una nueva línea de tren.
Durante todo este tiempo ha habido otros grupos sociales como los Oromo que se han sentido, digamos, menospreciados en este reparto del poder en Etiopía. Sin embargo, han sido precisamente aquellos que teóricamente tenían más poder, que son los del Tigray, el Frente de Liberación Popular del Tigray, el que ha atacado una guarnición del Ejército Federal Etíope. ¿Qué es lo que ha pasado para que se haya roto este statu quo y que el Tigray se haya, digamos, echado a la guerra?
Bueno, aquí habría que explicar qué ha pasado en los últimos 8 años. En 2012 va a fallecer en Suiza Meles Zenawi, que es el líder del país, el primer ministro, y aquí hay un vacío de poder muy importante, ¿no? Porque el Partido Único decide, pues, instalar a Haile Mariam de Saleñ, que es un representante de los pueblos del sur, como nuevo líder. Pero justo en este momento es cuando van a empezar las famosas protestas de Oromía, ¿no? Los Oromo es el principal grupo étnico de Etiopía, son el 33% de la población del país. Recordemos que hay 110 millones de habitantes en Etiopía, pues uno de cada tres es Oromo y se consideran criminados. De hecho, el nombre tradicional que se les daba era el despectivo Galla, ¿no? De hecho, es el estado que rodea a Addis Abeba y también del que mayor rédito económico se está obteniendo ahora mismo. Pero en todo el tema de inversión, infraestructuras, es uno de los más discriminados, ¿no? Y la lengua Oromo, bueno, pues hasta hace poco ha sido también bastante discriminada, y la cuestión sería cómo intentar encajar a estos Oromo, y sobre todo a los Kerro, ¿no?, a esta juventud Oromo, dentro de la Etiopía federal. Empezaron así una serie de protestas que Haile Mariam de Saleñ solo supo reprimir mediante cortes de internet primero y después una represión policial y militar brutal, que provocaron, sobre todo a partir de 2016, que hubiera un cambio muy importante en el Partido Único, ¿no? Y que va a ser que en 2018 los parlamentarios de origen Oromo van a determinar que se elija a un primer ministro de esa etnia. Y que se va a elegir en este sentido al famoso Abiy Ahmed, ¿no? Abiy Ahmed, su madre es Samara y su padre es Oromo. De hecho, su nombre es musulmán, pero no nos debemos dejar engañar por las apariencias, porque el padre le abandonó de pequeño, fue criado por su madre y él es en realidad cristiano pentecostal. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque al comenzar su mandato, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser la purga de los miembros de la Junta Tigrinos, ¿no? Va a apartar a muchos de estos altos cargos de la época de Meles Zenawi de las funciones del gobierno, se las va a empezar a entregar a representantes de los otros grupos del país. Aquí es donde empieza realmente la desafección de los tigrinos y de este TPFL contra el gobierno de Addis Abeba. Entonces, Abiy Ahmed es verdad que llega al poder con grandes promesas de democratización y prometiendo, por ejemplo, la libertad de prensa. De hecho, concedió numerosos indultos a presos políticos y a periodistas que hasta ese momento habían estado encarcelados, y además firmó el famoso acuerdo de paz con Eritrea, ¿no?, que ponía punto y final a un conflicto que estaba ahí latente desde 2006. Esto ya es algo que en Tigray no gustó, porque precisamente ellos manipularon mucho todo el tema del conflicto con Eritrea para mantener cerrada la frontera con ese país hermano de Etiopía, y tenerlo siempre como en la agenda internacional del gran enemigo del norte, que está constantemente conspirando con Egipto contra Etiopía por el tema de la presa, del nacimiento y por otros temas. Entonces, Abiy Ahmed, de pronto, sus promesas van a quedar un poco apartadas, sobre todo en lo referente a la cuestión de Oromo. Los Oromo al principio lo apoyan, pero cuando ven que en realidad no está habiendo ningún tipo de movimiento a favor de su grupo, van a empezar otra vez las protestas. ¿Y qué es lo que va a hacer Abiy Ahmed. Esto es poco después de que gane el premio Nobel de la Paz, pues claro, él ha firmado la paz con Eritrea, promete paz social en el país, y por eso el comité del Nobel pues le entrega ese galardón. Pero poco después vuelve a hacer uso de las viejas tácticas dictatoriales del régimen de los viejos tiempos de Zenawi, que es cortar internet, empezar una represión brutal, arrestar a periodistas, denegar licencias de prensa, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, lleva al país a una situación bastante cercana a la guerra civil, o por lo menos al conflicto interétnico. En la zona lindante con Oromia hubo importantísimos disturbios entre milicias locales, tanto somalíes como oromo, que han dejado un reguero de muertos que en realidad nunca sabremos, porque no hay una cobertura de medios adecuada. Luego, en 2019, los Idamo exigieron la autodeterminación, es decir, crear un filil propio para ellos, ¿no? Hubo bastantes protestas y hasta que no se concedió un aplazamiento de las elecciones, llevó a cabo a finales de 2019, no pararon. Eso al final ha llevado a la creación de un nuevo estado en Etiopía, el último de los estados que se ubica en el sur, estado de Sidama. Y bueno, pues más o menos ha ido intentando capear esta situación, pero no lo ha logrado. Y lo cierto es que en Tigray, esta junta del PFL se ha sentido discriminada y ha llevado a cabo un importante movimiento político en 2020, si quiero lo comentamos ahora.
Sí, en la constitución de Etiopía existe el proceso de autodeterminación, es válido, ¿por qué intentarlo a través de una vía militar?
Bueno, cuando hablamos de autodeterminación, creo que es importante entender que esto no significa que necesariamente se vayan a poder independizar. Esto quiere decir que tienen derecho a, por ejemplo, crear un estado propio, que es lo que pasó con Sidamo, ¿no? Muchos de los medios occidentales, cuando salió lo de la cuestión de Sidamo, dijeron, no, quieren la independencia. Y en realidad no era eso lo que pretendían. Lo que ellos buscaban era la creación de un estado propio, que eso es algo que al final Abiy Ahmed les ha concedido. Y en el caso de Tigray, en ningún momento ellos piden la independencia. Por contextualizar un poco, en 2019 el Partido Único cambia de nombre y va a ser restaurado por Abiy Ahmed, y a partir de entonces se le va a denominar Partido de la Prosperidad, ¿no? Y entre todos los partidos que formaban parte antes de este Partido Único que gobernaba Etiopía, hay uno cuya ausencia se nota mucho, que es el TPFL, Frente Popular de Liberación del Tigray. ¿Y por qué no participan? Pues porque consideran que lo que está haciendo Abiy Ahmed es un tipo de gobierno que va en contra de la Constitución, que va en contra de los intereses de Etiopía y, por supuesto, del Tigray. Pero ellos en ningún momento se plantean empezar ninguna guerra de independencia o incluso independizar del Tigray. No es el objetivo último. Ellos lo que buscan en realidad es recuperar ese peso dominante que en su día tuvieron. Ha pasado de tener todo el poder a quedarse marginado en el norte, en gran medida pues porque ellos no han sabido acercarse a Abiy Ahmed, y porque en gran medida pues en el resto de estados de Etiopía hay mucho resquemor por todos esos años de dominio tigrino. Y también, muy importante, en 2020 estaban previstas las famosas elecciones en Etiopía, ¿no? Al final se han tenido que oponer por todo el tema del coronavirus al año que viene, en principio. ¿Qué es lo que hizo el TPFL? Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a celebrar las elecciones en Tigray y vamos a elegir a los representantes del Tigray. Abiy Ahmed les dijo, no lo hagáis, no os atreváis. Y el 9 de septiembre los tigrinos hicieron sus elecciones, en las que, por supuesto, el partido gobernante obtuvo el 98% de los votos. Bueno, entre tanto, pues la dialéctica entre el gobierno central de Addis Abeba y el de Mekelle se volvió cada vez más agresiva. De hecho, en Tigray, el grupo de defensa autóctono, ¿no?, que es la milicia que depende del partido y la que defiende en principio la región, no hacía más que demostrar su poder militar en desfiles, con imágenes, con vídeos, como queriendo lanzar una amenaza muy seria a Addis Abeba. Y lo que finalmente ha detonado el conflicto es el ataque famoso del 4 de noviembre a un cuartel en Mekelle, que es donde empezaría precisamente la última fase de este conflicto con el Tigray.
Debemos suponer que el Tigray, siendo la frontera con Eritrea, tiene unas infraestructuras preparadas como para mantener una guerra. Sabemos que el Tigray mantiene un gran componente del ejército entre sus filas. Y por una parte, Abiy Ahmed nos dice que esto va a ser como un paseo. En unos pocos días se ha llegado a la fase final. Por otra parte, vemos que desde el Frente de Liberación Popular de Tigray, pues se dice, por ejemplo, literalmente, ¿cuántas veces Abiy Ahmed ha dicho que 3 días? Como retándole a que esto va a ir para largo y que ellos van a mantener la guerra. Parece ilógico que gente con experiencia en guerra se echen al monte sin tenerlo bien preparado.
Bueno, aquí la cuestión es que Abiy Ahmed pues ha planeado un golpe de fuerza, ¿no?, en Tigray, porque ya no solo es imponer la autoridad del gobierno central en Tigray, es también lanzar un mensaje al resto. Es decir, si ahora Abiy Ahmed no lo hace rápido y no tiene una victoria bastante, ha lanzado un mensaje de debilidad a la UNIR, por ejemplo, ¿no?, que es el estado del sur, en el que ahora mismo hay más conflictos, que de hecho están quedando bastante relegados en la prensa internacional por lo que está pasando en Tigray. Pero bueno, sigue habiendo matanzas, sigue habiendo ataques. De hecho, justo antes del comienzo de la guerra, al oeste de Oromia, hubo una matanza en un pueblo, porque el ejército federal había abandonado ese lugar, y de las múltiples milicias de la zona se había masacrado, creo que eran a 50 personas de etnia amara, y lo que desde el gobierno central es mandar un mensaje claro de que aquí el que intente desafiar al gobierno central se va a encontrar con un serio problema. Ahora, lo que me comentas tú de que Abiy Ahmed piensa que va a ser una guerra rápida, pues en efecto yo pienso que nos estamos metiendo en el típico batalla de la guerra de guerrillas. Porque es verdad que al principio, y esto se puede ver muy bien en los mapas que han publicado sobre el conflicto, Abiy Ahmed ha avanzado mucho por las carreteras principales, ha tomado los principales asentamientos urbanos, Shide, Aksum, Adwa, Adigrat, Wukro, y ahora parece que también Mekelle, pero le queda toda la zona del interior de Tigray, ¿no?, lejos de las carreteras. Es una zona de montaña, que no es fácil desplazarse, además ellos dominan y controlan muy bien el territorio, tienen múltiples apoyos, y al fin y al cabo el ejército invasor no deja de ser un ejército foráneo. Entonces, aquí es donde podemos encontrarnos con que el conflicto se enquiste. También es cierto que el Tigray tiene un problema, no es la región más fértil del país, como ya te he comentado, y además hasta hace poco ha estado azotado por una plaga de langostas que ha reducido notablemente las cosechas. Y esto va a mellar también la resistencia de estos grupos guerrilleros. Cuando se habla de que ellos tienen la experiencia guerrillera, sí, hasta cierto punto es cierto que los altos cargos que en su día estuvieron luchando contra el DERC en la guerra civil tienen esa experiencia. Pero la mayor parte de estos soldados de la guerrilla del TPFL son chavales jóvenes que o han entrado en combate en Somalia contra Al-Shabaab o tampoco tienen mucha experiencia en el manejo de las armas. Entonces, a mí me ha extrañado, por ejemplo, la rapidez con la que han caído ciertas ciudades, y habrá que ver en los próximos días cómo sigue la guerra en las montañas.
Ha habido también intentos de internacionalización, estamos pensando en que esté en la zona del Cuerno de África, con Eritrea en la frontera, y el mismo el Frente de Liberación Popular de Tigray habló de que se les estaba atacando desde el estado de Eritrea. ¿Cómo ves que esta cerilla, digamos, que se ha prendido, cree todo un fuego en ese bosque seco que es el Cuerno de África?
La posición de Eritrea es de apoyo total al gobierno de Addis Abeba. Isaias Afewerki y Abiy Ahmed son grandes aliados, son, podríamos decirlo así, como ahora mismo la alianza estratégica más importante que tiene Etiopía junto con Djibouti, ¿no? Y precisamente es un hecho de que tropas etíopes se tuvieron que retirar a Eritrea y se les ha dejado entrar en el país, uno de los combates que tuvieron con el TPFL. Ahora bien, la intervención militar de Eritrea en el conflicto, muy plausible, por cierto, sobre todo por la zona de Zelambesa y por la zona de Jumera, que son sus pasos fronterizos del norte, es de lo más plausible y es muy posible que ocurriera. De hecho, el que más directamente ha abogado por internacional el conflicto ha sido el propio TPFL, ¿no?, con sus famosos lanzamientos de misiles, primero sobre Gondar, Bahrdar y también sobre Asmara, ¿no? Otra cosa, bueno, es el efecto que hayan tenido en realidad esos lanzamientos, ¿no? No parece que hayan atinado mucho en la idea de destruir el aeropuerto de la capital Eritrea. Pero sí, es la internacionalización está ahí sobre la mesa, es muy posible y, en fin, el TPFL tiene un enemigo más, ¿no?, que en principio no tenía por qué haber sido así, pero es cierto que desde los tiempos de Meles este partido estaba muy enfrentado a la dictadura eritrea.
¿Qué previsión podemos tener a corto o medio plazo, tanto en el Tigray, la Oromía?
Sí, yo creo que al final todo el proceso de democratización que había prometido Abiy Ahmed se va a quedar en suspenso. Él va a tener que construir un modelo que va a seguir basándose en el partido único. No tengo grandes esperanzas en las elecciones del año que viene. Precisamente creo que lo único que va a hacer es permitir que haya un margen pequeño para otros partidos, pero el dominante va a ser el Partido de la Prosperidad. Y esto va a traducirse en un crecimiento de la autoridad del primer ministro.
Oye, ¿y la comunidad internacional cómo se va a comer el premio Nobel?
Bueno, pues claro, yo creo que hay bastante indignación, pero bueno, pasó también con Obama, ¿no? Obama también incendió Oriente Medio y en cierto modo pues promovió mucho de esas revueltas de la primavera árabe que en algunos casos acabaron en guerras civiles, y esto va a pasar lo mismo.
Mario Lozano, historiador sobre Etiopía, profesor de Guez, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, te invitamos a seguir con nosotros a lo largo de los próximos días, sobre todo si se producen nuevas noticias en Etiopía.
Muchas gracias a vosotros, Rafael. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Wow. va.
سنا ملت زرت اي يا 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 دورت الدين تسور لست تغاتم
يا. En mi tierra no hay pastos para las vacas y las cabras, es un país para la camella y su camellito. En el Teneré, al norte de Bus, no hay nada, ni un árbol, ni una brizna de hierba, y siempre hace calor. Tinariwen, un grupo que se formó en Argelia, pero que tiene su base en Kidale, Malí, hace ya sus añitos, en 1979, que vuelve a estar de moda porque está nominado a un Grammy, un premio que ya ganó en 2012... con su álbum Tassili. Esto que estamos escuchando pertenece a un álbum, A Man y Man, que es de 2007, unos años antes, y se llama Mano Dayak. Con ello vamos a pasar al tiempo de actividades y hablamos del Next Einstein Forum Global Gathering. El Instituto Africano de Ciencias Matemáticas organiza este evento del 8 al 10 de diciembre de forma virtual. El 8 de diciembre con el programa Liderazgo Científico en la Lucha contra las Pandemias. 9 de diciembre, Innovación de la Economía Digital y Empleo Juvenil. Y el 10 de diciembre, Investigación en Educación y Asociaciones. Para registrarse directamente en el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas, AIMS. Os volvemos a recordar el Festival de Villancicos en Bata y Malabo, los centros culturales de España en Guinea Ecuatorial, del 9 al 11 de diciembre. Festival de Villancicos en Bata y Malabo, en los centros culturales de España en Guinea Ecuatorial, del 9 al 11 de diciembre. Seminario virtual Explorando el Potencial de Desarrollo de Túnez, el 10 de diciembre, organizado por el Instituto para los Estudios de Seguridad. Conjuntamente con la República de Túnez en Sudáfrica, en colaboración con la Universidad del Noroeste de Sudáfrica y la Universidad de Túnez. Próximo 10 de diciembre, Explorando el Potencial del Desarrollo de Túnez. Registrarse directamente en el IS @isafrica. Y Akili Dada organiza la cumbre Wasichana Wa África, cumbre de las niñas africanas. La cumbre de este año explora las soluciones africanas para las niñas africanas y contará con un grupo diverso de niñas que transformaron positivamente sus comunidades. Wasichana Wa África, que contará con mujeres líderes del continente que explorarán las soluciones africanas de las niñas africanas. Más información @akilidada. También, como siempre, en la sección de agenda de actividades del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Cumbre de medios africanos, migración, comercio e inversión del 21 al 22 de enero en Acre. Organizado por el Foro Internacional de Periodistas para las Migraciones. Cumbre de medios africanos, migración, comercio e inversión, 21-22 de enero, Acre. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África. Esta semana hemos estado andando por la siempre interesante Etiopía, acompañándonos de Mario Lozano, historiador español especializado en Etiopía, profesor de GED, que nos ha estado ilustrando sobre esta compleja actualidad del mundo etíope. Muchísimas gracias a Mario Lozano y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.